Buenas noches, hoy día miércoles para jueves, 4 de Adar, 5770 de febrero, 17 de febrero del 10. El Talmud en Masejet Taanit, hoja 29, columna 1, dice... Amar abas abajo. Amar a viuda veré de Rab Shmuel bar Shilat Nishme de Rab. Dijo la viuda. ¿Cuál la viuda? El hijo de Rab Shmuel. El nombre de Rab. Que Shem Shemishenichnas Av Memaatim Besimcha. Kach Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Así como cuando entra el mes de Av, más o menos en agosto, el mes de Av, de Tisha B'Av, desde que entra los Chodesh Av se reduce la alegría, también cuando entra el mes de Adar, se incrementa la alegría. Amar a papá, dijo a papá, el kach, por eso, bar Israel de itledina bahaden ochri, esto no mucha gente lo sabe, vale la pena saberlo. Un Israel que tiene una demanda, un problema, un juicio, un pleito con un goy, un ijir, un empleado, un asunto, Lishtamit mineve Av, que trate de zafarse en el mes de Av, que no toque ese juicio en el mes de Av, que trate de lograr aplazar la cita para que no sea en el mes de Av, Velinchi nafse beadar, y que trate de que la cita sea en Adar. El que tiene un pleito, que trate de decir, bueno, vamos a resolverlo en el mes de Adar, porque de Barí Mazalé, porque está fuerte el Mazal de la persona en el mes de Adar. ¿Okay? Bueno, seguramente los que escucharon aquí esta conferencia dijeron, yo no tengo demandas, no tengo pleitos, no tengo... Entonces ya, ¿para qué quiero saber esto? Sin embargo, vamos a ver una explicación un poco novedosa, Besat Hashem, hoy sobre esto, que todos nosotros tenemos algún juicio y vale la pena que ese juicio sea en el mes de Adar y no en el mes de Av. En el mes de Av es peligroso y en el mes de Adar es de buena suerte para el juicio. Rabotai, cuando dicen los Jajamim, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría. ¿Qué quiere decir se incrementa la alegría? Entonces, okay, entonces aparentemente se puede interpretar de dos maneras. Te están diciendo, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, el mes de Adar es un mes de alegría, es un mes de buena suerte, es un mes alegre, es un mes, ¿ok? Es un mes alegre, como decimos en Sukkot, Haga Sukkot, Azez Deman Simchatenu, en la fiesta de Sukkot son 8 días, época de nuestra alegría. Entonces también aquí tenemos el mes de Adar, mes de la alegría. Antes de hacer este análisis, quiero cuestionar un punto. El Talmud, generalmente, cuando dice algo, trae la fuente. ¿De dónde se aprende esto? ¿De dónde se aprende que el mes de Av es un mes triste? La Gemara trae un pasuk. Hay un pasuk que dice, Bejorcha Inchauna, que todos los enemigos de Israel pueden alcanzar a Israel en su mes, en el mes de la mala suerte de Israel. Es el mes de Av. Entonces ahí vemos de que el mes está contaminado, el mes está afectado. Pues ahí se aprende. Pero ¿dónde está escrito, de dónde aprende la Gemara que el mes de Adar es un mes de alegría? Yo puedo decir, Purim, Rashi dice, ¿por qué Marbim Besimcha y Penea Purim? Como viene Purim, sale, pero eso no dice, por ejemplo, Mishenichnas Sivan, Marbim Besimcha y Penea Shavuot. No dice, desde que entra el mes de Sivan, se incrementa la alegría porque viene Shavuot. Desde que entra Tishri, se aumenta la alegría porque viene Sukkot, ¿no? Llega Sukkot, es tiempo de alegría. Llega Shavuot, es tiempo de alegría. Llega Pesaj, es tiempo de alegría. Llega Purim, es tiempo de alegría, pero no llegó todavía Purim. Faltan 2 semanas para Purim, ahora 10 días. ¿Quién le dijo al Talmud que desde que entra el mes de Adar es un mes de alegría? ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde lo aprendió el Talmud eso. Necesito tener una fuente. ¿Cómo?
Todo lo que está en el Talmud, ¿quién se lo dijo?
No, el Talmud generalmente pregunta a Menalan. Y ahí está que en Av sí trae. En Av trae un pasuk en el profeta Isaías que dice, Bejochá Inchauna, en su mes serán encontrados. El que persiga al pueblo de Israel, en su mes lo va a encontrar. ¿Cuál es su mes? El mes de luto, el mes de Av. Pero ¿dónde hay alusión? ¿De dónde sacó el Talmud esta fuente? Pues lo sabían así, o lo estipularon. No, bueno, como dice la Mora Miriam, si no tenemos la fuente, le creemos al Talmud que así es. Pero por eso los hombres estudiamos Gemara. Gemara quiere decir indagar, investigar el porqué de las cosas. Las mujeres están exentas de estudiar Gemara y no tienen que preguntar por qué. Muy bien, dijo la Mora Miriam. Si así dice la Gemara, entra el mes de Adar, Marvin, Besimha, se incrementa la alegría. Sin embargo, si podemos encontrar la fuente y el porqué, es... El otro día alguien me dijo algo muy bonito, una frase. Dice, todo aquel que sabe cómo se hacen las cosas va a ser un buen empleado. Un buen empleado que sabe cómo hacer las cosas. Pero todo aquel que sabe el porqué de las cosas va a ser un buen jefe. Así dice. La diferencia del jefe al empleado, que el empleado sabe el cómo y el patrón sabe, el jefe sabe el por qué. ¿Okay? Entonces, a ver, saber el por qué le da a la persona más criterio, más amplio para poder comparar las cosas y llevarlas a otros lugares. Aquí en la Megilat Esther, dice, espérense, antes de decir esto, espérense un momento, antes. No, la Mora trajo el Naafoj. La Megilat Esther dice, Benafoju, Asherish letu a Yudim, se volteó el día de Purim, que iba a ser un día triste, que iban a matar a todos los Yudim, se convirtió en día de alegría. Pero el día ese, no dice, también se aprende que el mes. Vamos a hacer otra pregunta más y luego traemos la respuesta. ¿Por qué se llama la fiesta de Purim, Purim? Dice la Megilat Esther, Alken Kareu Layamim Aele Purim Al Shem Hapur. ¿Por qué se llamó estos días Purim a nombre del Pur? Pur. La palabra Pur en hebreo quiere decir sorteo. Amán hizo un sorteo para escoger una fecha apropiada para destruir y aniquilar al pueblo de Israel, Parminán. Y estaba a punto de lograrlo. A tal grado que la Gezerá se había decretado en el cielo también, como vemos que Mordejai le preguntó a Eliyahu Hanaví, le dijo, sí, está decretada en el cielo, está sellada. Le preguntó, ¿está sellada con sangre o con barro? Le dijo, con barro. Dijo, si es con barro se puede diluir, pero con sangre ya es muy difícil borrarla, cambiarla. Quise que el decreto estaba decretado, entonces Amán quiso buscar una fecha apropiada para echar este decreto contra el pueblo de Israel. Entonces él buscó, así trae el Midrash, trae uno por uno. Dijo, el mes de Nisan, no, eso es buena suerte para los judíos porque salieron de Egipto. El mes de Iyar, cada mes encontraba, hasta que le salió el mes de Adar, en el sorteo le salió el mes de Adar, dijo, este mes está increíble. ¿Por qué? Porque es el mes que falleció Moshe Rabenu. Moshe Rabenu falleció el día 7 de Adar, como es el próximo domingo. El próximo domingo 7 de Adar es el día del aniversario de Moshe Rabenu y creo que en el mundo es el día de la Hebra Kadishá, ¿no? Se reúnen la Hebra Kadishá de todas las comunidades, es una costumbre, el día de aniversario. ¿Saben por qué se reúnen ese día, no? Porque es el día. Moshe Rabenu no tuvo entierro. ¿Quién lo enterró a Moshe? Boreolam. Nadie supo el lugar donde lo enterraron, nadie lo enterró, entonces ese día no se trabaja. Como no hubo entierro, falleció alguien, pero fue enterrado por Boreolam. Bueno, de todos modos, el 7 de Adar es el día que falleció el líder espiritual del pueblo de Israel, aquel que lo sacó de Egipto, aquel que les trajo la Torá, aquel que lo llevó hasta las fronteras de la tierra de Israel, aquel que destruyó al gigante Sihón y al gigante Og, aquel que les bajaba el pan del cielo todos los días por Bijud de Moshe, aquel que el agua después que falleció Miriam, el agua de Bijud Moshe, aquel que las nubes después que falleció, todo lo que había en el desierto 40 años, los llevó. Moshe Rabenu sacó a un pueblo, se puede decir primitivo, eran primitivos en conocimientos porque eran esclavos y giros albaniles aplastados, y los convirtió en el pueblo elegido. Ese hombre falleció el día 7 de Adar. Y no solo eso, quiero agregar ahora un punto más. Moshe Rabbeinu no quería morir. Y echó muchos rezos para no morir. ¿Cuántos rezos hizo? 515 tefilot, te pidió a Hashem de todas. Bueno, déjame pasar aunque sea como alumno, déjame pasar aunque sea reencarnado en animal. De alguna, quiero entrar a la tierra prometida, quiero ver, verana bebé. Y Hashem le dijo, esto es un decreto, y se terminó. No hay forma de romperlo. Entonces, Hamán sabía esto, y probablemente sabía también que era un mes que no se puede cancelar un decreto. ¿Me entendieron cómo? Entonces él dijo, voy a hacer el decreto, y en este mes no se puede. Que ni Moshe Rabenu, el líder de Israel, que logró cancelar el decreto del becerro de oro, que logró cancelar muchos decretos malos, no logró sobrevivir a su propio decreto. Entonces, esta es mi fecha favorita. ¿Qué le falló a Amán? Que no sabía bien historia. ¿Por qué? Porque no sabía que el mismo día 7 de Adar era el día que nació el Salvador del pueblo de Israel. Y el día que nació se llenó toda la casa de luz. Entonces es un día, el mes de Adar fue un día de muy buena suerte para el pueblo de Israel, porque nació el Salvador de Israel. Pero él solamente vio, eso le pasa a la gente que sabe parte de la historia. El que nada más sabe parte de la historia y no sabe toda la historia, se hace cálculos erróneos y comete errores fatales. Amán sabía que esa fecha era fallecimiento de Moshe y no sabía que era él nacimiento de Moshe, ¿ok? Entonces ahí le falló a Amán. La pregunta es, una pregunta interesante que el año pasado que estudié otra vez en Gemara, en Megilá, con todas las explicaciones de cómo fue la historia de Purim y todo, surgió ahí y fue la verdad novedoso para mí. ¿De dónde sabía Amán el aniversario de Moshe? ¿Era tan experto en nuestras fechas? Y si era tan experto, pues ¿por qué no sabía el cumpleaños? Había goyim expertos en historia judía, pero un goy experto en historia judía, pues se la sabe toda. ¿Sí? ¿De dónde sabía Amán que el 7 de Adar murió Moshe y no sabía que el 7 de Adar nació Moshe? Si era experto en historia judía, que se la sepa toda. Y si no era experto, ¿de dónde? Ok, Rabotai, ahora van a escuchar la respuesta, una respuesta espectacular. La Megilat Esther dice, Kayamim asher nahu ba'em ha-yehudim me'oyvehem. Vamos a celebrar los días que descansaron los judíos de sus enemigos. Es el 14 y 15 de Adar, en Yerushalayim el 15. Ve'ahodes ashenepach la'em mi'agon le'simcham. Y el mes que se revirtió, que se transformó de angustia a alegría. Ahí está escrito en la Megilá que el mes se transformó en un mes de alegría. Con esto contesto la primera pregunta. ¿Quién le dijo al Talmud que desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría? La Megilá Esther dice, Ve'ahodesh ashenepach la'em mi'agon le'simcha. Y el que no me cree, que agarre la Megilá de Shem Tov, le pasó un comercial, hay muy pocas, okay, están escasas. ¿Ah? La Megilat Esther fue escrita con Ruach HaKodesh y ahí dice Ve'ahodesh, y el mes que se le transformó a los judíos de un mes de angustia a un mes de alegría. Ahí donde está escrito en la Torah, que es la Biblia, es parte de la Biblia, Megilat Esther, es de las escrituras sagradas, ahí está escrito que es el mes de la alegría y no son dos días de alegría. Por eso cuando entra el mes de Sivan no dice Marvin Besimha, porque en ninguna parte en la Torah dice el mes, este es un mes de alegría. Pero en la Megilat Esther dice que el mes este se convirtió en un mes de alegría. ¿Estamos de acuerdo? Con eso se contesta la primera pregunta. Pero ahora la segunda pregunta, Rabotai, ¿de dónde sabía Amán que era la fecha del fallecimiento de Moshe? Y a propósito, escogí este tema porque tenemos el domingo el aniversario de Moshe Rabenu, sábado de la noche y domingo. Ay, 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 ay. Yo creo, no creo, no sé si lo vi en los libros, pero creo que esta parte la vi en un libro. Dice, el pueblo de Israel cuando murió Moshe estaba muy triste. Nadie quería que muera Moshe. Él no quería morir, aunque tenía 120 años, y ellos no querían, no solamente que no querían, que dice la Gemara, que el pueblo de Israel dijeron, si viene el ángel de la muerte por Moshe, aquí lo agarramos todos y no lo dejamos. A este hombre no se puede morir. Un hombre que subió vivo al cielo 40 días y volvió a subir 40 días y volvió a subir 40, 120 días, se codió con ángeles, también con el ángel de la muerte se codió y le entregó un secreto, le tuvo que dar un regalo, el secreto del Ketoret, ¿se acuerdan? Ahí peleó contra ángeles, se agarró del trono. Este hombre lo va a agarrar, a este también le va a pegar la muerte. No lo vamos a dejar. Entonces ellos no lo querían creer, ellos decían, este Moshe no se va a morir. Cuando finalmente sucedió, fue muy triste, muy triste. ¿Y cuánto tiempo lloró el pueblo de Israel a Moshe? Todo, Vaivku otó, dice la Torah en la Perashá, Bezota Perashá, la Perashá de Simchá Torah, al terminar la Torah, y lo lloraron a Moshe, Sheloshim Yom, 30 días. Dice la Gemara que en esos 30 días de llanto y de luto y de tristeza, de tanta tristeza, se olvidaron 2.300 alajot que había enseñado Moshe. 2.300 conferencias que había dado Moshe. Venían y le preguntaban a uno, oye, ¿cómo era la alajá del Zephar Ulevan cuando se mezcló la olla? Híjole, se me olvidó. Jajam, se me olvidó. De tanto luto, de tanta tristeza, se les borró el disco duro de 2.300 alajot. Hasta después de mucho tiempo vino Otniel Benkenaz, uno de los jueces, y él lo regresó, él regresó esas 2.300 alajot, las pudo recuperar. Entonces fueron días muy tristes, la muerte de Moshe y los 30 días siguientes a la muerte de Moshe. El pueblo de Israel, entonces, es muy probable que el aniversario de Moshe Rabenu cada año era una fecha muy triste. Porque la Gemara dice, Kashé Silukam Shel Tzadikim Kehurban Bet HaMikdash. Es tan difícil el fallecimiento de un tzadik como la destrucción del Bet HaMikdash. Y si la destrucción del Bet HaMikdash se llora cada año, el fallecimiento de un tzadik también se llora cada año. Entonces cada vez que llegaba el aniversario del tzadik más grande de la historia, Moshe Rabenu, otra vez se volvían a acordar de él. Se sentaban en el suelo, lloraban, y probablemente todo el mes de Adar no habían bodas. Porque como habían llorado 30 días cuando falleció el líder, quedó el mes de la mala suerte del pueblo de Israel, el mes que se murió el líder que nadie quería que se muera, que nadie creía que se iba a morir. Lloraron 30 días. Y cada año, pero de un tzadik es bueno llorar. Pero el jidush, la novedad que estamos diciendo ahora, que en cada aniversario se volvía a llorar otra vez, igual como en la destrucción del Bet HaMikdash, y se sentaban en el suelo y lloraban, y es probable que todo el mes era un mes. Cuando querían escoger fechas para bodas decían, Adar no, ese mes no, es mala suerte. Querían hacer un bar mitzvah en Adar, no, hazlo antes de Adar, como en, igual como en Tisha B'Av, que dicen, no, pues que le, ni modo que le voy a hacer el... Y si tocaba un tour, pues ni modo, sin música, en Adar. ¿Por qué? Porque era el mes de luto del Moshe Rabenu. ¿Porque ellos entendían que era la forma correcta de identificarse con la ausencia del tzadik, así como nosotros entendemos que es la forma correcta de identificarse con el Bet HaMikdash? Un mes al año, el mes de Av, que no hacemos bodas, no hacemos fiestas, porque se destruyó el Bet HaMikdash. Ellos entendieron que la desaparición de Moshe Rabenu para ellos es igual que la desaparición del Bet HaMikdash y se debe de marcar esas fechas como fechas tristes. Todo el mes de Adar era un mes triste y el día del fallecimiento de Moshe se sentaban en el suelo. Cuando sucedió el milagro, ahora con eso se contesta, de que Amán, cuando le salió en el sorteo del mes de Adar, dijo, ¡bravo, bravo, este es mi mes! el mes que los judíos no hacen bodas, que no hacen fiestas, que están tristes, ahí los agarro. Porque aparte cuando la persona está triste, tú, claro, muy bien, Moraz, y se dice presa fácil, está frágil ante los mazikim, ante los ángeles daninos, cuando la persona está con tristeza, por eso es la mitzvah muy especial de hacer bikur jolim. Porque ¿cuál es la mitzvah de bikur jolim? Levantarle el ánimo al paciente. ¿Por qué? Porque él está, al estar enfermo, la enfermedad le provoca un grado de tristeza, y al estar triste junto con su enfermedad, y se puede quebrar su mazal, así está escrito, se puede quebrar su mazal. Entonces la persona tiene que ir y mantener al paciente de simha para que no se quiebre su mazal. La persona cuando está triste, su mazal está frágil, su suerte está frágil, entonces bajan las defensas, como dijo aquí también en los conceptos físicos, biológicos, las neuronas se comprimen y producen menos defensas al cuerpo. Entonces Hamán, cuando vio que le tocó el día de la destrucción, va a ser en el mes triste del pueblo de Israel, que él sabía, y preguntamos cómo sabía, porque era famoso, era el mes, así como el mes de Av es famoso, y hasta los goín saben. No sé si ustedes saben que en la Inquisición, estoy leyendo ahora, me mandaron unos libros muy interesantes, de impresionantes también, de historias de Cristóbal Colón, de los cripto judíos. No sé si vieron el video que están publicando, el de Colombia, ¿lo vieron? Que hay siete comunidades de goyim convertidos al yadut, que tienen su knis y todo. Hasta hoy lo vi, justo hoy me vi el video. Jalan y ya lo pasó en una conferencia, pero hoy alguien me mandó el mail y hice clic, y ahí está en YouTube, 7-8 comunidades, y ellos dicen que ellos, bueno, hablan estudios de Jesús, dicen que, bueno, dicen que Jesús nunca se declaró a Abodá Zará, nosotros sí creemos en él, era un judío, y sí es un señor judío, nosotros somos judíos también, y somos judíos y nada más. Así, ¿y qué es eso de que lo idolatraron? ¿De dónde sacaron que un hombre se hizo Dios? ¿Sí? Bueno, eso es lo que ellos dicen, eso es Anquipat, Filín, todos dicen Shema Israel, cantan como nosotros, de ser verdad, todo. Y ahí en un reportaje que están haciendo ahí, ellos dicen que ellos tienen sangre judía porque son descendientes de marranos. Entonces ahí estuve leyendo ahorita en el libro este que tengo ahí en el baño, que alguien me regaló, me hizo favor de regalar, que Cristóbal Colón, el primer lugar donde colonizó fue Colombia. ¿Sí? Y el 60% de la tripulación que iban en los barcos de Colón eran yehudí, porque se estaban escapando de la Inquisición. ¿Okay? Entonces volvemos otra vez. ¿Cómo llegué a esto? Que cuando el yehudí está triste, se quiebra su suerte. ¿Y qué quise decir? Ya se me olvidó. Bueno. Entonces, cuando Amán quiso buscar una fecha propia para destruir y aniquilar está diciendo que una de las cosas que dice ahí, que los españoles decidieron dar el ultimátum de cómo era la expulsión de España, que el que no se va hasta esta fecha es pena de muerte, ¿verdad? Sí. Y la fecha última que pusieron para retirarse de España era el día de Tisha B'Av. Es sabido. Es decir, el judío que no se iba ese día, y había muchos judíos que esperaban que quizá haya un cambio, todavía tenían esperanzas. Entonces esperanzas, dijeron quizá el gobierno se retracte, quizá nos den un plazo de 6 meses más. Ellos pusieron a propósito la fecha de Tisha B'Av porque sabían los españoles, los goyim españoles, los católicos, sabían los reyes católicos, el inquisidor, sabía que para los judíos el mes de Av es un mes de mala suerte y el día máximo es el Tisha B'Av. Igual le pasó a Amán. Amán sabía que el mes de Adar era un mes triste para el pueblo de Israel, era el mes del Jurbán, de la destrucción del líder espiritual del pueblo de Israel. Y todo ese mes era un mes de luto para el pueblo, por eso se puso contento cuando le salió el sorteo favorable en una fecha negativa para el pueblo de Israel. Por eso dice la Megilat Esther, Ve'ajodesh ashenepach la'em mi'agon le'simcha. El mes que se convirtió de angustia a alegría. No solamente el día de Purim, que ese día iba a ser la destrucción y se convirtió en afojo, como dijo la Mora antes, sino el mes este, que era un mes triste, dejó de ser un mes triste en el calendario y se convirtió en un mes de alegría. ¿Quién lo dice eso? La Megilat Esther. Por eso vino los Fajam y me dijeron, Mishenichnas Adar Marvin Betimcha. Desde que entra el mes de Adar, es alegría. No vayas a pensar que solamente el día de Purim, el Purim de acá y Purim de Jerusalén, dos días nada más. No. Desde que entra el mes de Adar, todo el mes a Jodes, Nepaj, Laem y Agón, Lesimha. Quiere decir que este mes es propicio para aquellas personas que padecen de angustitis crónica. Yagón es una expresión de angustia, es una tristeza profunda. Tristeza profunda, es más, Atzvut es tristeza, Yagón es una aguda, una tristeza aguda, angustia, Yagón. La persona que padece de eso, este mes es para transformar a Jodes, el mes que transforma a Yagón le Simcha, la angustia en la alegría. ¿Estamos de acuerdo? Esa fue la introducción a la conferencia de hoy para explicar por qué el mes de Adar, y también esta parte les da a ustedes una inspiración para los próximos 3-4 días que viene el fallecimiento de Moshe Rabenu, que eso dio lugar a la equivocación de Amán Arashá y dio lugar al milagro de Purim. Benzin Eder, yo creo que la próxima semana, en la próxima de Arashá, el miércoles, vamos a explicar entonces, ¿cómo funciona el nacimiento con el fallecimiento? Ahora, entendemos por qué Amán sabía del aniversario y no sabía del cumpleaños. ¿Por qué? Porque el cumpleaños de los líderes nuestros nunca se han celebrado en el pueblo de Israel. ¿Alguien sabe cuándo nació Abraham Avinu?
¿Aarón?
¿El nacimiento? No, nacimiento, digo. Por eso digo, nacimiento de Tzadikim nunca se han celebrado. Los únicos que han celebrado nacimiento de líderes son los cristianos, el Shejuaridad, es cosa muy goyser, no es nuestra, y Bratishvi, pero por ahí se van los Lubavitch, que están haciendo fiesta el día que nació su rebe. Ni una otra secta en el judaísmo celebra el cumpleaños de su líder espiritual. ¿Por qué? No, es buena pregunta. Porque yo mamá ves mi llamo y valedó, porque dijo el rey Salomón, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. La persona nace para morir, el día que muere la persona empieza a disfrutar de la eternidad, el día que nace empieza a sufrir de cólicos del estómago y de reflujo, y de otros problemas más. El nacimiento, la persona nace para sufrir, ¿quién lo digo? Yo lo digo. Lo dice el pasuk, Adam le ama y valet, la persona nace para sufrir. Yulado y valet. Entonces dijo el rey Salomón, es mejor el día de la muerte que el día de fallecimiento, porque ahí es cuando descansa la persona. Por supuesto, siempre que la persona sepa que va a un destino mejor, que tiene con qué irse. Aquel que perdió la vida en comerse bisteces y tomarse cervezas y estar peleando con la gente, ¿sí? Aquel, pues sí, es triste, es muy triste el día que se va, porque se va sin nada. Pero aquel que vino y cumplió su misión y trajo, formó un hogar y hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Entonces es más feliz para él el día de fallecimiento. De todos modos, Amán sabía el aniversario de Moshe y no sabía el cumpleaños de Moshe, porque el pueblo de Israel nunca celebró el día del nacimiento de Moshe, pero sí lloraron el día del fallecimiento de Moshe y sí estuvieron de luto 30 días cada año, el mes de Adar, por la desaparición de Moshe Rabenu. Y es lo que dice la Megilá, a Jodes, el mes que se convirtió de angustia en alegría. Rabotai, entonces ya sabemos la importancia de este mes para todas aquellas personas que quieran resolver ese virus llamado angustitis, tristecitis, o depresitis, o como lo quieran llamar, es una bacteria que tenemos adentro y este mes es propicio para eliminar esa bacteria o reducirla, el tamaño de esa bacteria, el Jodesh, Ashenepach Laem, Miyagon Lesimha. Ahora, la pregunta es así, la siguiente cuestionamiento voy a hacer. Cuando los Jajamín dicen este mes es un mes de alegría, el mes de Adar, hay dos formas de interpretarlo y quiero saber cuál es la verdadera. Una es como yo les estoy exponiendo ahora, este es un mes de alegría, este es un mes que se convierte la angustia en alegría, es una forma, o no, no, la interpretación es, no, no se estoy diciendo que es un mes de alegría, es un mes que Marvin Besimha, que tú tienes que hacer acciones, tienes que hacer tomar actitudes para estar alegre, o no, tú, este es el mes de alegría, quédate así, vas a estar alegre, esa es la pregunta. Entonces, Quiero resolver este cuestionamiento como lo hicimos aquí en Shabbat en la tarde, aquí en la Derashá, pero como no todos vienen aquí en Shabbat en la tarde.
Pues,
¿a usted estuvo Shabbat en la tarde? ¿En la Derashá de Shabbat Lishita que vi ahí? ¿Estuvo? Ok. Entonces ahí trajimos la prueba, Rabotai. La prueba es esta. Dice la Mishnah, la Gemara, así como cuando entra el mes de Av se reduce la alegría, también cuando entra el mes de Adar se incrementa la alegría. Cuando entra el mes de Av, ¿en qué consiste reducir la alegría? ¿Qué consiste? La Halajá dice, prohibido construir construcciones, remodelaciones de casas, compras de chef, no se deben hacer, bodas no se hacen. Entonces son, es en acción. No es teórico, es acción. Acción, tienes que reducir alegría en acción. Entonces también cuando dice desde que entra el mes de Adar, incrementa la alegría, tiene que ser en acción. Tiene que ser activo y no pasivo. Tiene que ser activo. Tienes que hacer acciones que incrementan la alegría y evitar situaciones que provocan angustia y tristeza. Ese es el mensaje que quiero dar hoy sobre el mes de Adar 5770. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, no es teórico, no es filosófico, no es un estatus, que el mes este tiene un estatus de alegría. Sí es cierto que el mes tiene la fuerza, se convirtió de angustia en alegría y tiene la fuerza, pero lo que los hajamim te obligan a ti no es a estar predispuesto a la alegría, no, es hacer acciones, hacer algo. Yo les pregunto a ustedes, el mes de Adar empezó... ¿Cuándo? El domingo a la noche. Aunque Rosh Chodesh fue el sábado a la noche, pero fue 30. Adar empezó, hoy esta noche empieza, ya tenemos 72 horas de Adar. Les pregunto a ustedes y me pregunto a mí mismo. ¿Han hecho algo desde el domingo a la noche hasta ahora para cumplir con esa predisposición rabínica que desde que entra el mes de Adar se incrementa la alegría? ¿Han hecho algo? ¿Hemos hecho algo? Pues no, llevamos la rutina normal. Normal, para la mañana. Bueno, entonces no has cumplido con lo que dice, no has cumplido con lo que dice la Gemara, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. No, pues yo pensé que era una canción bonita, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. No, señores, no se trata aquí de una canción bonita. Aquí se trata de una orden, de una disposición. ¿Qué hemos hecho las últimas 72 horas para hacer Marbim Besimcha? Bueno, entonces, como no quiero repetir porque está la Mora Miriam, voy a decir en breve la de la Shah del sábado a la noche, y voy a agregar algo nuevo. En breve, Rabotai, y esto ya lo habrán escuchado en otras conferencias, Baruch Hashem están sacando, no sé si ahorita están disponibles, sacaron los CDs 88 títulos del mes de Adar durante 18 años, desde el año 5752, que empezó el Ramalej a grabar sus conferencias, o otra gente empezó a grabárselas, hasta el día de hoy ya pasaron 18 años, y en total se han grabado 88 conferencias en el mes de Adar, y la gran mayoría hablan de temas relacionados con esto, y ahí seguramente lo van a escuchar. Entonces lo vamos a decir en breve. Una de los ejercicios que generan alegría, y fíjense, este Shabbat, curiosamente, vino una persona a rezar a Marcela, que jamás en la vida, creo yo, vino con sus dos hijos, jamás había pisado este lugar. Jamás. Sí escuchaba, hace todo, pero como vive en bosques, no llega en Shabbat aquí, entre semanas le queda cerca otro knis, nunca había, y hasta se me hizo raro y le pregunté, le dije, qué milagro, qué onda, qué pasó, vino con sus dos hijos. Me dijo, no, es que tuvimos un bar mitzvah, Shabbat bar mitzvah de un sobrino mío, cuñado mío, y mi suegra le hizo ahí en la casa, está cerca de aquí, pues dije, voy con Jajá Malej en Shabbat en la tarde. Entonces escuchó justamente esta de la Shah, ¿sí? En la de la Shah, y él se recordó que lo habíamos hablado en un cassette. Hay una cosa muy curiosa en el mes de Adar. Siempre el mes de Adar, cada año, tocan la perashá terumá. La primer perashá del mes de Adar es Veikhuli terumá, que me den un donativo para la colecta del Mishkan. Y las cuatro perashot del mes de Adar, desde aquí hasta el final de Adar, Las cuatro hablan de donativos. Las cuatro. La Techadé, los donativos para la ropa del Kohen Gadol. Kitizá, los donativos para el mobiliario del Mishkan. Vayakel cuenta cómo fue la campaña, que en 24 horas ya sobró dinero, tuvieron que decir, ya no traigan más. Tecudé cuentan cómo elaboraron todo y inauguraron el Mishkan. Todo, las cuatro operaciones de este mes de Adar, de cada año, es aportación. La perashá anterior, un Shabbat antes del mes de Adar, se lee perashá Shekalim, se saca el Sefer Torah. La perashá de Mahasita Sheker, que es otra vez aportación. Aquí hay un secreto muy grande. En otras conferencias lo explicamos con amplitud, aquí lo digo en breve. El dar genera alegría y el recibir genera angustia. La persona que es de la categoría A, la categoría A quiere decir que busca dar lo máximo y recibir lo mínimo, siempre va a estar alegre y está comprobado y documentado. Y la persona que busca recibir, especialmente en el mundo tan egoísta que nos encontramos hoy en día, que es todo para acá y para acá y para acá, y aun cuando uno da, trata de recibir más de lo que dio, a cambio más de lo que dio, en un mundo tan receptivo, tanto de recibir, el recibir genera angustia. Por eso el mundo está tan deprimido. El porcentaje de las personas alegres que hay en el mundo es el mismo porcentaje de las personas dadivosas que hay en el mundo. De las personas de la categoría A, que lo único que quieren en su vida es dar lo máximo y recibir lo mínimo. Por eso las cuatro perashás del mes de Adar hablan del concepto donativo, del concepto aportación. Para decirte este secreto. Matán Adán y Argiblo. Ahí en la conferencia que hablo en otro, hace muchos años, cuento una historia que la leí en un libro, historia real, de una señora mayor de edad que había perdido toda su familia en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Se quedó sola en el mundo, sola, viejita, sin dinero, sin familia, y había llegado a Estados Unidos y estaba ahí pues deprimida, pensando en sus hijos, sus que perdió en la guerra, que perdió todo, no tenía nada. Ya no había forma, se estaba acabando con la depresión. Entonces ella acudió con un consejero espiritual, y le contó su historia. Entonces el consejero le dijo, pues yo le voy a dar un consejo. Usted haga 3 favores al día sin que el beneficiario sepa quién lo hizo. ¿Quién es el benefactor? Sin que alguien le pueda decir gracias, sin recibir, porque cuando la persona hace un favor y le dicen gracias, oye, me pasas la coca, toma, gracias, business. Yo soy cortés, soy educado, paso, me dicen gracias, por favor, gracias. Eso no es categoría A, eso es vida social. ¿Cuándo es categoría A? Categoría A es como lo conté en el sábado en la noche. Me pasó la primera vez que llegué a Israel a estudiar Torah en la yeshiva de Kol Yaakov a los 15 años. Fue una sorpresota para mí. Ahí en las yeshivot en Israel se acostumbra, todo el mundo en Israel es normal, desayuno, comida y cena, Netilat Yadayim Hamotzi, Birkat Hamazon. Así está, en realidad así debería de ser. Nosotros aquí estamos con la tortilla y con nefashot, ¿sí? Pero ellos son. Entonces, antes de entrar al comedor, es Netilat Yadayim, así pashut. Llego a hacer Netilat Yadayim, como son muchos bajorim, es un lavabo grande, es así, y hay como 6-7 grifos para hacer Netilat. Voy a hacer Netilat, un grifo, veo que está el Kelly de Netilat, la jarra está llena. Dije, no, entonces alguien la preparó, yo no la puedo tocar. Voy al lavado, está llena, alguien la preparó, no la puedo tocar. Voy al lavado, está llena. Digo, entonces no hago Netilat, no puede ser, aquí cada quien reserva su Netilat y lo dejan ahí, pues, ¿qué hago? Le pregunto a la profesora, que me dice, ya, haz Netilat. Digo, pero ¿cómo? ¿Es que eso no? Me dice, no, es el que vino antes que ti. Dijo, le dije, ¿y quién es para que le vaya yo a decir gracias? Me dice, no sé, tú sabes, no, dice, yo tampoco. Un fulano, un mengano, hizo su netilá y dejó preparar el kelí para el que viene atrás. Ese es uno de los ejemplos de dar. Así le dijo este consejero, le dijo a la mujer que estaba deprimida. Y la señora se burló del consejero. Se burla y dice, ¿qué me está diciendo esas cosas? ¿Qué tiene que ver? Yo ahorita tengo un problema grave. Perdí a toda mi familia en la guerra y estoy deprimida y no tengo dinero, no tengo nada. ¿Qué me está diciendo? Dijo, bueno, usted pruebe 30 días. Y si no, pues no. Pues. Después de 30 días regresó la señora estaba vuelta loca. Dice, soy otra persona, cambió mi vida. Tengo una causa para existir, me siento realizada. No puedo explicar lo que me siento con esa receta de 3 favores al día sin que te digan gracias. Y nosotros, si por error hacemos un favor a alguien y por error no nos dijo gracias, se lo cantamos 1000 veces. Oye, naciste en la jungla, naciste, no sabes decir gracias. Oye, yo te hice esto. Ahí está. Ahora, sí, todo. El marido a veces le prepara algo a la mujer, le ayuda, dice, conste que yo te hice esto. Dice, cállate, ¿para qué dices? No, para que sepa. ¿Sí? Entonces ahí se pierde la categoría. Esa es la terapia de edad. La terapia de edad es una de las terapias. Entonces, cuando Jajamín viene, pues me contó este señor, estaba diciendo, el señor que vino aquí por primera vez en su vida a este Beta Knesset, dice, Rab, yo escuché este café y quiero decirle que en su vida personal de él, así, a veces estoy angustiado por cosas que tiene, negocios, así cosas, y de repente me acuerdo de ese café y adopto la terapia, dice, y da resultados inmediatos. Dice, empiezo, digo, voy a ver qué puedo dar hoy, qué puedo hacer hoy para dar algo a alguien que no me agradezcan, dar así nada más por dar, y de repente empieza a cambiar mi estado de ánimo, se supera y empiezo a enfrentar los problemas que tengo con un estado de ánimo alto. Entonces, Rabotai, Mishenichnas Adar Marbim Besimha, cuando los hajamim dicen desde que entra el mes de Adar, se incrementa la alegría, es acción, no es filosófico, no es teórico. Y cuando viene Jajam Malek y se pregunta a sí mismo y a ustedes, ¿qué han hecho las últimas 72 horas para cumplir con esta disposición rabínica, Mishenichnas Adar Marbim? Pues nada, sí, fui a un bar mitzvah y estuve en una de estas. No, Roje. Dime, ¿qué has hecho? Esto. En el mes de Adar, para cumplir con esta predisposición rabínica, diario no puede pasar un día que no hagas una acción de Marbim Besimha. Ahí está. Ya di una. Una receta es buscar dar algo a alguien sin que el beneficiario sepa quién se lo hizo. Puede suceder también cuando hay una copa en un knis y nadie te está viendo, porque si te están viendo, mira qué grande esta mujer, como le... Sí, hay knises que te rezaba por alguien, hay knises que tienen copa en la salida, en la entrada, sí, a una hora que no hay nadie, entonces metes un... Nadie en el mundo va a saber quién lo puso, nadie va a saber esto. Es un ejemplo, no necesariamente dinero, o la Netilat Yadayim, el ejemplo de la Netilat Yadayim. Si haces algo y piensas, voy a dejar esto así preparado para que el que venga después pueda hacer esto, o aquí llegaste a la conferencia primero en avión y viste que faltaban las cucharitas para el que fuiste, las trajiste, y nadie sabe quién las puso, y dice, qué buena orden hay aquí en Marcela, todo está, ¿no? Y tú dices, no, es que yo fui, las traje, no lo digas nada, ok, un ejemplo, mi señor. Y la botella, cuando una persona, yo les voy a decir este tip, pruébenlo, si ustedes quieren saber si son de la categoría A o de la categoría B.
Puede ser A y B.
¿Ah? No. Si quieren saber si son de la categoría A o de la categoría B, tomen este tip que les voy a decir ahora. Cuando entran a una fiesta, ya sea un bar mitzvah, ya sea una boda, ya sea una visita, lo que sea, ¿sí? Detente 10 segundos y piensa, ¿quiero dar o quiero recibir? Entrando acá, estoy esperando que alguien me diga algo bonito, o estoy buscando a quién decirle algo bonito. Eso define en qué categoría está. Normalmente yo hablo, cuando uno entra a un lugar está esperando que le den su lugar a uno, a ver dónde me van a sentar, a ver qué me van a decir, a ver cómo me van a recibir, a ver esto, a ver que fulana me saludó, no me saludó, me dijo. Está uno todo el tiempo pensando en esto. A ver, y si alguien no me saludó, ya se me aguadó el día, ese me hizo... Yo le dice, no, yo ahorita entro, es una oportunidad, aquí va a haber mucha gente y tengo oportunidad, seguro. Si en alguna mesa faltó un tenedor, ir y ponerlo. Si alguien está parado a buscar, aquí tengo una gran oportunidad de ejercer el Marbim Besimha, el incrementar la alegría. ¿Cómo? Mishenichnas, alegrar a otros. Esa es una de las terapias que les doy para Marbim Besimha. La segunda, Rabotai, nada más no me da mucho tiempo, pero la voy a decir también un poco en breve. nosotros vemos siempre cuando la Torah habla de Simjá, simultáneamente vemos el concepto de Mejilat Abonot, de expiación de pecados. Y voy a dar un ejemplo. Sukkot es de Man Simjatenu, antes de Sukkot viene Kippur. Rosh Chodesh es día de alegría, carne y vino, antes Kippur Katán. Shabbat es día de alegría, dice el pasuk Uviom Simhatchem Moadechem, dice el Midrash Uviom Simhatchem Zeyom HaShabbat Shenemar HaSemechim Bo Simcham HaSegim Ismehur Malchutach Shomere Shabbat, se van a alegrar los que cuidan Shabbat. Shabbat es un día de alegría, dice la Gemara. Toda persona que dice Vayhulú en el templo, en Amidah de Arvit, y luego vuelve a repetir el Vayhulú en la Hazara otra vez, y llega a su casa y está la mesa puesta, y vuelve a decir por tercera vez Vayhulú, los dos ángeles que acompañan a la persona desde el templo a su casa ponen la mano sobre su cabeza. ¿Y qué dicen? ¿Qué pasó? ¿Dicen? ¿Cuál? No, esa es otra. Esta Gemara no todos la saben. Le dicen un pasuk, un versículo. Besar a boneja de jatateja te jupar. Se aparten tus pecados y todas tus faltas están expiadas. Yom Kippur. ¿Ah? ¿Ah? El marido. Entonces la mujer tiene que... ¿Sabe qué quisiera Vayhulú? ¿Qué es Vayhulú? Concluyó, ¿no? La mujer se tiene que dedicar a hacer Vayhulú de la mesa, que esté la mesa Vayhulú, que esté alcohol Vayhulú, que no falte nada. Es un problema cuando llega el marido y dice, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está el...? Faltó esto, traigan el este. Es una mitzvah muy grande que sea Vayhulú, que la mesa esté completa, alcohol, que esté todo en la mesa. Ese es el Vayhulú de la mujer. ¿Okay? Entonces dos ángeles ponen la mano sobre su cabeza y le dicen, se quitan tus pecados y todas tus faltas están perdonadas. Entonces, otra vez, vemos Simjá de Shabbat y vemos previo a eso Mejilat Abonot. El novio y la novia, el día que se casan, aserbará Satón de Simjá, Hatán de Kalá. La única forma de unir una pareja es por medio de alegría. Así se recibe Masejet Ketubot, hoja 8, columna 1. Hashem bará dibuk Hatán de Kalá, aliedé Satón de Simjá. Hashem sabe que es muy difícil agarrar dos personas tan diferentes y unirlas, si macho y hembra, masculino y femenino, y con diferentes costumbres, diferentes kibbes, diferentes sabores, y ponerlos bajo un solo, es muy difícil. La única estrategia es aliedé Simjá. ¿Por qué? ¿Por qué la estrategia aliedé Simjá? Eso es una explicación muy interesante. ¿Por qué es difícil unir dos corazones y hacerlos uno? Porque hay dos corazones, es un corazón, a ver, pégalos y rebota, no hay. Trato de unirlos y no, mi mamá lo hace diferente. No, porque ustedes, tu familia, tu papá, la familia de tu mamá, ahí están, así están rebotando. Entonces, ¿cuál es la única forma de unir estos dos corazones y convertirlos en uno? No, hay que abrirlo, el corazón. Mientras está cerrado, está bloqueado. ¿Qué es lo que abre el corazón? La Simjá. Cuando una persona está alegre, el corazón está abierto. Por eso el que está alegre está dadivoso, está de buen humor. Entonces, ¿qué dice Hashem? Abre el corazón del hombre, abre el corazón de la mujer, júntalos, y cuando se cierren, ya van a estar manos de uno. Entonces, aserbarás a Tom de Simjá, Hatán de Kalá. Hashem nos reveló el secreto de poder unir Hatán de Kalá únicamente por medio de Tom de Simjá. No hay otra forma de poder convertir en un solo corazón. Por eso es tan grande la mitzvah de alegrar a los novios, de bailarles, de cantarles. Cuanto más alegría hay, más se va a abrir el corazón y más fácil va a ser que se unan y que se haga un solo corazón. Cada persona que participó en la boda y le bailó a los novios y le abrió el corazón de la novia y le abrió el corazón del novio, logró que después cuando se cierran, ya se cierran y se hicieron un solo corazón. Es parte de la... Entonces, el novio, en la víspera de su boda, dice la Gemara, Mohalim Abonotá. Es como Yom Kippur y se le perdonan todos los pecados. ¿Qué es lo que está escondido acá? Aquí hay algo impresionante que ustedes van a escuchar ahora, mamás. Ni flan. Maravilloso, Rabotai. Es un secreto que poca gente en el mundo lo sabe, incluso los religiosos. El concepto de la angustia existencial. Angustia existencial quiere decir, hay veces que la persona está triste sin causa, hay veces que tiene causa. En realidad no hay ninguna causa que justifique, no hay ninguna causa que justifique la tristeza. ¿Por qué? Porque vas a resolver algo, con la tristeza se resuelve algo. Es como una persona que dice, no puedo dormir porque tengo muchos problemas, y si no duerme lo resuelve. Mejor si tienes problemas duerme más para que estés más lúcido para resolverlo. Es decir, con la tristeza no resuelves nada. Pero hay veces que la persona no tiene ninguna causa, ninguna causa. ¿Cómo estás bien? Sí, está. ¿Y por qué estás triste? Pues no sé. Pues sí, me dan ganas de llorar, así me viene. Esa más existe, sí, 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 sí. No, existe, existe y mucho. Es más, Morá, quiero decirle más, Morá. Todas las causas que la persona cree que está triste son fantasías del Yetzer Hará. El Yetzer Hará le dice, tú estás triste porque te falta $1,000,000 que no lo has ganado todavía. O te falta esto, porque te falta el carro nuevo. Ese es el engaño que utiliza el Yetzer Hará para decir a la persona, estoy triste por eso. Y bueno, y ahora que ya lo tienes, ¿por qué estás? No, es por lo otro. Y ahora que ya tienes lo otro, ¿por qué estás? Por lo tercero. El Zohar HaKadosh, fuente máxima de la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, que conocía todos los secretos de los cielos y de la tierra, del cuerpo y del alma de la persona, él reveló el secreto de la angustia, el secreto de la tristeza. Dice, Atzvut misitra de Hivya. Afar también, esto es lo dice Rabbi Chaim Vital, lo que usted dice, Morá. Afar, en realidad es lo mismo, pero ahorita vamos a agarrarlo por el lado del Zohar. El Zohar dice, Atzvut misitra de Hivya. La tristeza viene del lado de la víbora, de la serpiente. ¿Cuál víbora? ¿Cuál serpiente? Cuando la víbora hizo pecar a Eva, a Javá, la primera mujer de la historia, la Gemara dice que la violó, se acostó con ella, dice, Balea, tuvo relación con ella. No sabemos si es físico o de qué tipo de relación, pero así el Talmud utiliza la expresión. Beshaash va Nahash al Javá, cuando violó Nahash a Eva, Hitilva Zohamá, le echó un veneno, una bacteria, un virus, y ese virus lo contagió Javá a Adán. De ese virus viene la muerte. La persona antes no iba a morir. Cuando Hashem creó a Adán y a Javá, no iban a morir, iban a vivir 7,000 años. El hombre, la persona nació para morir. El virus de la muerte es el veneno de la víbora, y ese veneno es hereditario, y todas las personas que mueren después de Adán Arishón es por el veneno de la víbora. Ah, uno pregunta, ¿y yo qué culpa tengo de que Eva pecó? El que pregunte eso, ¿saben qué le tienen que contestar? Si tú no haces ni un pecado, tienes el derecho a hacer esa pregunta. Tú no necesitas el veneno de Eva, tú tienes el propio. Tú tienes el propio. Claro. Eva, la Gemara dice que en la historia hubo 5 personas en la historia, Hamishá, Metu, Beetios, Enajas, que no tenían ningún veneno propio más que lo de que murieron por el veneno hereditario. Hubo 5 en la historia. Binyamin, Agmata, no me acuerdo, 5 tzadikim, Bikilar, 5 tzadikim en la historia, que la Gemara testigua que si no fuera por el veneno ese hereditario no iban a morir, nada más que tienen el virus, es genético, lo heredaron de Adam Arishon y por eso se murieron. Cuando Am Yisrael llegaron a Har Sinai con la fuerza de Matán Torah, con la fuerza de la entrega de la Torah, Pasca Zohamatam, dice la Gemara, de esa fuerza, de esa luz que hubo en la entrega de la Torah que bajó Hashem a Har Sinai y dijo, yo soy Dios, y lo vieron y lo sintieron, eso pulió el veneno de la víbora y ya no iban a morir ni Adán, ni los hombres ni las mujeres. Pascal Zohamatam, se interrumpió el veneno, se cortó, se acabó el veneno. Anía Marti Elohim Atem Ubne Elión Kulehem, Hashem pensó, dijo, y estos ya van a ser los nuevos Adam Arishon, estos son los que van a vivir 7,000, hasta el año 7,000. Cuando hicieron el becerro de oro a los 40 días volvieron a adquirir el virus y otra vez tenemos la muerte en el mundo. Entonces el Zohar HaKadosh, esto no es del Zohar, esto es de la Gemara, del Talmud, eso está clarísimo, ¿okay? El Zohar HaKadosh dice que no solamente la muerte, también las enfermedades que padece la gente es del virus de la víbora, es de esa bacteria. ¿Qué es la enfermedad? La Gemara dice joli hatzi mita. La enfermedad es media muerto. Una persona que le duele el dedo y no puede mover, está medio muerto ese dedo. Es media muerte, es falta de luz, falta de vitalidad, es muerte. Entonces también eso es lo que la persona se siente mal y le duele acá y me duele allá y me duele acá. ¿De eso qué es? Es del virus. Del virus este. Una vez un tzadik fue con el doctor, un tzadik tenía gripa, el rabbi, el amud de Kloisenburg, y el doctor le dijo, es que tiene usted un virus. Dice, ¿Aveirus? ¿Aveirus? ¿Averot? Se dice en iris, ¿Aveirus? ¿Aveirus? Yo ya sé que tengo Aveirus. Yo para eso no vine al doctor. Dice, ¿Aveirus? Sí, es Aveirus. Esa es la serpiente, que la persona va haciendo más pecados y va creciendo la dosis, la porción de la serpiente dentro de su persona, y eso provoca las enfermedades. Dice el Zohar, acá viene la bomba del Zohar. La bomba atómica. Atómica, si supiera esto la humanidad, si la humanidad supiera lo que voy a decir yo, Shaul Malech, ahora el mundo se vería diferente. Los psicólogos quebrarían, no tendrían chamba, si supieran la gente esto que voy a decir ahora. Dice Zohar HaKadosh, Atzvut, la tristeza que tiene el ser humano, Misitra de Jibia, también es resultado del veneno de la víbora. Y cuanto más grande es ese veneno, más grande es la angustia de la persona. Y cuanto más logras reducir ese veneno, estás reduciendo la bacteria que genera el síntoma de la angustia, de la tristeza. Entonces, Rabotai, si esto es verdad, seguro que es verdad, entonces ahora se entiende muy bien. Se entiende muy bien que llega Yom y llega Sukkot. Sukkot tenemos 8 días que están alegres. Está Machtane, Hageja, Mitzvah, están alegres 8 días. Con toda la carga de pecados que tengo, con toda la bacteria de víbora que tengo de todo el año, que fui una víbora en mi Lashon Hará, en mis chismes, que todo eso va creciendo, el veneno adentro de uno. Con todo eso, ¿cómo puedo estar alegre 8 días? Es imposible estar alegre 8 días. Y solamente alegre, ájame, solamente alegre, no tengas ni un segundo de angustia 8 días, imposible. La única fórmula es Yom Kippur. Te tengo que limpiar el virus, la bacteria, te tengo que hacer un lavado, meterte a la lavandería para pulirte ese veneno lo más que se pueda, lo más que pueda hacer Yom Kippur, para darte chance a alegrarte en Sukkot. Llega los jores no son 8 días, es 1 día o 2 días. Tienes que estar alegre. Es muy difícil. Tengo muchos pecados que hice todo el mes. Kippur Katán. Te mando un Kippur en miniatura. Una lavandería más, no tan fuerte, tan extrema. Llega Shabbat, Kodesh. Hay que estar alegre en Shabbat. Te tengo que perdonar los pecados, si no, no vas a poder estar alegre. Por eso te pongo las manos, los ángeles te ponen la mano y te dicen de sábado a lugar. Llegan los novios y tienen que estar alegres porque es imposible formar un hogar sin alegría para abrir el corazón y unirlos. ¿Cómo? Pero no puedo estar alegre si tengo pecados encima de mí, porque es el virus de la víbora, que lo tengo muy crecido. ¿Cómo va el novio y la novia a unir su matrimonio si tienen que alegrarse? ¿Y cómo van a alegrarse si el virus que lo tiene está de este tamaño, de tantos pecados que hicieron en su juventud, en su adolescencia? La única fórmula, Hatán Bekalá, Mojalim Abonotar. A fuerzas, Dios les tiene que perdonar sus pecados para que puedan alegrarse y poder formar el matrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora viene Shaul Mahajam Shaul Malek. Esto les va a fascinar lo que van a escuchar ahora. Mishenichnat Adar Marvin Beshimham. Desde que entran Meshara, hay que incrementar la alegría. ¿Qué quiso incrementar la alegría? Dijo Hajam Shaul Malek, esta noche, novedad, no es pasivo, es activo. Es una predisposición rabínica de hacer algo para estar más alegre. Una de las terapias que dimos es dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las últimas 72 horas, ¿qué hiciste para Marvin Besimha? Si no hiciste nada, empieza desde hoy. Desde ahora empieza, no me voy a dormir una noche, antes de dormir lleva una libreta. En este mes de Adar, 5770, hoy día 4 de Adar, ¿qué hice para Marvin Besimha? Esto, tal cosa. ¿Ok? Entonces, si 8 días de alegría requieren Yom Kippur Gadol, 2 días de Rosh Chodesh requieren Kippur Katán, Shabbat, que es un día, requiere los ángeles que te perdonen los pecados, los novios que se tienen que alegrar necesitan perdonar, bueno, El pueblo de Israel que se tiene que alegrar un mes entero, ¿cómo se va a alegrar un mes entero con tantos pecados encima? Viene David y dice, Yom Kippurim, Kepurim. Yom Kippurim es día como Purim, casi como Purim. Kippur no le llega a Purim. Es casi como Purim. Así dice, ¿qué Purim? ¿Cómo Purim? Es casi. Cuando uno dice, este está guapo, es casi como el otro es más. Yom Kippurim, el día de Kippur es casi. La fuerza de limpieza, de expiación de pecados que tiene Purim es mayor a la de Yom Kippurim. Espérese, espérese, espérese. Y uno dice, ¿y por qué? ¡Qué raro! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pashut, si tengo que estar un mes entero alegre, no me alcanza a Kippur, necesito una cosa más fuerte que Kippur. Si para 8 días de alegría de Sukkot necesito a Kippur, para un mes entero de alegría necesito a Purim, que es más fuerte que un Kippur. Espérense para que no vean que no crean que les estoy inventando, estoy diciendo cosas muy nuevas, ¿eh? Poca gente lo sabe lo que les voy a decir ahora. Cuando en Rosh Chodesh, cuando decimos, pedimos a Dios tener un mes bueno, decimos así, y ir a Tzomi, Refaneja, Tzomi, Shote, Hadesh, Anon, Tachodesh, Hadze, el Musaf. Letová velibraja, lesazón usimja, lishua ulnehama, lefarnasá ulchalkalá, lehaim tovim ulshalom, limjilat chet velitzlichat avot. Y cuando toca año bisiesto, se agrega ulchaparat pesha. Nadie sabe por qué. Nadie sabe por qué se agrega eso en el año bisiesto. Dice el. Para expiación de pecados. A Dios. Renuevan para nosotros este mes le tová de libraja, para bien y para bendición, le sazón usimja, para regocijo y para alegría, lishua ulnehama, para salvación y para consuelo, que más, le haim tovim ulshalom, para vida buena y para paz, limjilat jez, no me salté, le farnasá ujalkalá tová, para sustento y bueno, y el catral, limjilat jez, le haim tovim ulshalom, vida buena y paz, limjilat jez, para perdonar pecados, belislijat avon, pecados más fuertes, a propósito. Y cuando toca bisiesto, un japaratesha, dice el Eliá Rabá, dice, ¿por qué se agrega esto? Porque son 12. El calendario hebreo, ahorita estamos en el mes 12, ¿estamos de acuerdo? Es el mes 12, el mes 1 es Nisan, el mes 12. Entonces cada una dice, Letová es el mes de Nisan, Libraja es el mes de Diyar, Lejaim Tobin es el mes de Este, y el mes 12 avo es Lijatabón, y cuando hay dos veces 12 avo, 12 y 13, se agrega un japaratesha. En síntesis, ¿qué sale? Que según esta explicación del Eliá Rabá, sale de que el mes de Adar es el mes de Slihat Avon. Ni Kippur tuvo Zehut, ni el mes de Tishri tuvo este apodo. El mes de Adar es Slihat Avon, y si hay dos Adar, catarás peso, tienes que estar 60 días alegre, ¿cómo le vas a hacer? Ahí necesitas una centrifugada muy fuerte, tienes que meterte a la lavadora y pulirte totalmente. ¿Cómo vas a hacerle para estar 60 días alegre? Si para 8 días necesitas Kippur Gadol, para los jóvenes y por Catán, para Sadab los Malajim, para los novios, eso. Para 60 días necesitas Slihat Avon y Kaparat Pesah. Entonces, la terapia para que la persona pueda cumplir con esta predisposición rabínica de estar alegre en el mes de Adar es reducir lo más posible las faltas, los pecados, el veneno de la víbora. Lo menos posible la sonará, lo menos posible comer taref, lo menos posible orgullo, lo menos posible coraje, todo eso reducir, para reducir el veneno, porque cuanto el veneno crece, es imposible estar alegre, aunque quieras, tú quieres y pones música, haces todo y sientes por dentro, no, el virus ese no te deja disfrutar, es el virus de la víbora. Reducir el veneno de la víbora, esa es una de las obligaciones que tenemos en el mes de Adar. Mes de Adar es el mes de Slihat Avon y de Japarat Pesha cuando es bisiesto. Moray Bravotay, entonces ya les dimos, terapia 1 es dar, terapia 2 reducir el veneno de la víbora, y ahora viene la bomba. Con esto le cierro. Ahora sí. Ay, uno dice, bueno, y yo que hablo tanto de la sonará, y que hago tantos pecados, y que no, soy muy vanidosa, y soy muy enojona, y soy muy esto, entonces ya estoy, mi virus de víbora está así. Ahora entiendo, yo ya estoy condenada a una depresión crónica. Según la conferencia, según el Zohar, ya no tengo solución. ¿Cómo le voy a hacer? Es muy fácil lo que dice el Rab. Hagan menos pecados. Y que así de fácil, Rabotá, ahí viene la bomba. Dice la Gemara. Kol amavir al mitotav, mavirim lo al kol pesav. Hay una fórmula para hacer un kipur en un instante. Si alguien te ofende y te quedas callado, en ese momento sales como Neilá de Kipur. Así sales de limpio. Si te, la tienes aquí la punta de la lengua para desahogarte y para hacer un escándalo del nivel mundial, y tienes el derecho a hacerlo, sí tienes el derecho. La persona que lo ofende no está obligado a callarse. La Torá no exige eso de la persona. Tiene el derecho uno a defenderse, porque la humillación es un asesinato. Y si te viene a asesinar, tienes derecho a defenderte. Alágicamente, tienes derecho a defenderte. Pero justamente por eso, porque tienes el derecho. Si te abstienes y no lo haces, te pulen, te espía, te pulen, te quiten todo. Recién nacido. Entonces, Misenichnas Adar, Marvin, Besimha, desde que entra el mes de Adar, hay que incrementar la alegría. Es activo, hay que hacer acciones. ¿Cuáles son las acciones? Una acción, el dar. El dar genera alegría. Dar lo máximo y recibir lo mínimo. Segunda terapia es reducir el veneno de la víbora. ¿Y cómo se reduce? Dijimos hacer menos pecados. Y si te cuesta mucho trabajo cambiar tu forma de vida y hacer menos pecados, te voy a dar una fórmula. Buscar gente que te ofenda una vez al día por lo menos. Una al día la resuelves. Sí, una al día, no buscas bien en solitas, okay. Y miren que no solamente ofensas, la Gemara no dice ofensas nada más. Mavira mitotav quiere decir que cede sus derechos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi hija casada, no tiene que venir un Shabbat a mi casa y un Shabbat a casa de los consuelos, ya tiene 3 semanas que no viene. O esta semana, esa porque se alivió la puñada, la otra porque está la suegra sola, la otra, yo, señor, yo soy su mamá, yo quiero ver a mis nietos, yo no tengo que ver a mis nietos. ¿Ah? Eso se llama ceder sus derechos. No solamente ofensa. Siempre que sientes que te están quitando tus derechos de algo y tú dices, Bedil Vayabor, déjala pasar, no importa. Cuando venga, que cuando quiera que venga, eso expía todos tus pecados. Entonces, en el mes de Adar es el mes para callar ofensas y para ceder derechos, ceder todos sus derechos. Y de esta manera, así también va a ceder todos tus pecados. Sí, excede para que el que cede le ceden. Okay, entonces ya Hashem Yitbaraj, que tengamos el Zehut este mes de Adar de poder cumplir con la mitzvah, con la predisposición rabínica de incrementar la alegría de manera activa. Amén, queridas.